Una nueva semana y un nuevo episodio en Creadores Web 3. En esta ocasión, tuve la fortuna de platicar con Andrés Mayorca. Como te habrás dado cuenta, las últimas ediciones han estado muy enfocadas en la gente que está construyendo, en la parte de código, y esta historia particular de Andrés Mayorca me llamaba mucho la atención. Andrés es un estudiante actualmente, sigue estudiando, con 15 años, que vive en Venezuela y está construyendo un protocolo, una plataforma de lending and borrow dentro de Fuel Network. Justamente platicamos cuál es la visión de un joven que está creando como builder, cuáles son las oportunidades y cuáles son las desventajas de construir desde este punto de vista, desde esta edad y estas condiciones. Y por supuesto nos divertimos muchísimo y para mí es un gran ejemplo Andrés Mayorca y que muchos deberíamos seguir. Ya sea si tienes un hermano, un primo en esa edad, si tienes esta edad, o simplemente como un punto de inspiración para seguir construyendo. Espero que disfrutes muchísimo este episodio. Hola Andrés, bienvenido a Creadores Web 3, ¿cómo estás?
Hola Anthony, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por la invitación.
Venga, gracias por sumarte a este episodio, a este podcast de Creadores Web 3. Y para empezar, cuéntame un poquito mejor quién es Andrés y qué haces en Web3, como para que la gente, yo he estado interactuando un poco contigo últimamente, pero a lo mejor no tengo una fotografía, pero no la película. Cuéntanos un poco qué es Andrés y qué haces en Web3 actualmente.
Un gusto. Bueno, yo soy un adolescente de 15 años que estoy aquí en Venezuela y hace mucho empecé, bueno, no hace mucho, hace aproximadamente 3 años, cuando empezaba la cuarentena empecé a aprender programación, primero internándome en el mundo de la programación como tal y Web 2, donde aprendí desarrollo de páginas web y todo esto. Y luego, gracias a un tío, que de hecho es de Argentina, empecé a aprender blockchain y Web3 y principalmente con Solidity, pues. Empecé a aprender el desarrollo de contratos inteligentes, seguridad y todo lo que conlleva el desarrollo en blockchain. Luego de esto empecé, quería como que ya adentrarme un poco más a todo lo que era blockchain. Aprendí sobre capas modulares, blockchain modulares y me llamó mucho la atención. Y ahí empecé con Rust, para poder aprender después Sway, que es el lenguaje de Fuel. Para los que no saben, Sway es un DCL basado en Rust. Entonces quería tener como primero la sintaxis de Rust para que también bajar un poco la curva de aprendizaje de Sway. Actualmente estoy desarrollando Smart Money, que es un protocolo de lending and borrow en Fuel. Está en una etapa bastante prematura, gracias a el tiempo que le he dedicado al colegio los últimos 3 meses no me ha dejado tanto estar a fondo en blockchain, pero ya a partir de 2 semanas ya estaré a tope desarrollándolo, estaré publicando todas las actualizaciones, todo lo que vendrá. Y yo creo que eso es una introducción a lo que yo soy. No sé si tienes alguna otra pregunta.
Platicabas un poquito como de los blockchain modulars. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo sobre los blockchain modulars? O sea, desde que te dijo tu tío hasta ahorita, ¿cuánto tiempo ha pasado para que la gente pueda dimensionarlo?
Claro, un año.
Bueno, o sea, un año que le has metido duro a
Sí.
aprender. O sea,
De hecho,
desde...
sí, un año. Empecé en julio, cumplí un año. Empecé en julio de 2020.
Cuando saliste de vacaciones del colegio desde el año pasado.
Exactamente, justamente
Ok.
cuando salí de vacaciones, que tuve un poco más de tiempo y ahí terminaba de colaborar en un proyecto que se llama Superfluid, que es en Ethereum.
¿Ahí qué hacías? O sea, ¿estabas contribuyendo en el código, en la comunidad?
Estaba contribuyendo en la comunidad como un community developer, donde hacía especies de bounties y yo creo grants también. Y ayudaba más que todo en el desarrollo de algunos códigos. Pero ahí no duré mucho tiempo. Ahí desarrollé, yo creo que fueron 2, 3 meses. Y después conocí Fuel, la blockchain modular, y me empecé a meter más a tope con todo esto.
Perfecto. Oye, para que la gente pueda ir dimensionando el camino, porque el propósito es un poquito como compartirles los pasos que has dado, más que como para decir que los que estamos acá compartiendo somos expertos, sino simplemente los que hemos dado un poco de pasos adelante y como esta especie de guía para ayudar. Y
Claro.
sin duda hay muchos caminos, muchos pasos por seguir todavía.
¿Cómo fue tu transición para entrar de Web 2 hacia Web 3? ¿Fue suave, buena, regular? No sé, cuéntanos un poquito cómo fue esa transición de paradigmas, de aprendizajes, conceptos e ideas.
Mira, una de las opiniones que yo tengo acerca de esa comba de aprendizaje es que se me hizo un poco fácil. ¿Por qué? Porque uno, todavía soy un niño, soy un adolescente, y cuando uno tiene esta, uno tiene la mente más fresca porque no tienes responsabilidades. Yo vivo con mis padres me mantienen en todo momento. Entonces, esa carga de responsabilidades que tiene un adulto no la tiene uno y uno se puede como concentrar más en aprender lo que quiera, ¿no? Es como cuando un niño pequeño aprende un idioma, se le hace súper fácil porque es repetir, repetir, repetir. Entonces, ya yo venía de aprender JavaScript, de aprender Python, de aprender ese tipo de lenguaje y ya tenía, por así decirlo, un poco de la lógica de la programación que le da unos lenguajes como Python, que lo recomiendo mucho para empezar. Y en todo momento tuve la ayuda, mi papá es científico de datos y mi tío es programador. Entonces, en todo momento tuve la ayuda de ambos, ¿no? Y la verdad fue suave. Yo, por así decirlo, relacionaba las funciones que ya sabía de JavaScript a Solidity. Entonces iba a ir aprendiendo. Lo que más así me costó, que se me hizo, fue conceptos técnicos, que ya es el funcionamiento un poco más a fondo, porque yo me quise leer y entender el wallpaper de Ethereum, creo que me lo leí como 10 veces. Y en todo momento como que quería aprender algo nuevo, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que más difícil o más cuesta arriba se me hizo fue conceptos técnicos que uno como que son otro paradigma, por así decirlo.
¿Cuántas veces leíste el wallpaper de Fuel?
De Fuel, mira, más. Porque el de Fuel es blockchain modulares y ese sí era como un nuevo paradigma porque ya yo venía de una blockchain monolítica. Y el de Fuel yo creo que lo llegué a leer 15 veces, sin mentirte. Sí. Fueron más que las de Ethereum, porque las de Ethereum las leí, pero veía, las leí y veía videos, las leí y veía videos. El de Fuel, cuando yo empecé no habían tantos videos, y los que habían eran en inglés, y yo mi conocimiento en inglés no era como para entender un video, ¿no? Y yo creo que lo leí bastante.
Sí, está bastante, yo lo he leído 4 o 5 veces, yo creo que me faltan otras 15 todavía.
Sí.
Para poder indagar más acerca de eso. ¿Al cambiar de alguna forma en la que empezaste a programar en Web3? O sea, si lo ves en retrospectiva, es poco tiempo, pero lo que me encanta de la industria es que le llaman estos años gato, ¿no? De un año Web3 es como 7 del mundo tradicional.
Completamente.
Y en un año ha pasado N cantidad de cosas seguro, en tu vida y en el ecosistema. Pero en retrospectiva, hacia un año para atrás, ¿qué hubieses cambiado? ¿Ideas? ¿Hubieses roto tus miedos antes? O sea, ¿hay algo que quisieras cambiar de cómo empezaste a programar en Web3 que le pudieras compartir a la gente como para que no cometa? No lo voy a llamar errores, porque al final pues, es parte del camino, ¿no? Pero simplemente transicione hacia una vereda más rápida.
Mira, yo creo que lo que a mí más me ayudó al aprender, que de hecho lo cambié al principio, fue el estar completamente abierto a tocar puertas, a decir, hey, ¿me puedes explicar esto? ¿Me puedes ayudar aquí? ¿O cómo funciona esto? Y eso también me ayudó mucho porque al principio yo era un poco cerrado cuando empezaba en el mundo también de comunidades, de Twitter, Discord y todo esto. Y de hecho mi tío fue el que me dijo, oh, mira, si quieres aprender y quieres realmente profundizar, no hay nada como preguntar a los que saben, ¿no? Y en ese momento empecé a tuitear, a escribir, a meterme en comunidades. Le preguntaba a los mismos creadores de los proyectos, a los desarrolladores, sin pena alguna, que yo decía, no me van a contestar, pero me llevaba la sorpresa que sí me contestaba porque en blockchain funciona así, como que todo el mundo tiene ganas de enseñar, de ayudar, de impulsar. Entonces yo les escribía, realmente yo empecé metiéndome en el traductor, en Google Translate, escribía el mensaje y lo escribía en inglés a cualquier persona y lo que él me contestaba yo lo traducía. Y yo creo que eso, romper miedos al momento de preguntar, de querer indagar, aquí todos queremos ayudar a otros y queremos enseñar y queremos impulsar, entonces yo creo que eso también es una gran, no sé cómo decirle, una gran característica que tiene blockchain, que es que todos quieren ayudar a los demás a aprender. Así que el único que les recomiendo y lo único que para mí es importante es preguntar en comunidades y querer poder tocar puertas sin ningún tipo de miedo, que te van a contestar si no es en la primera, es en la segunda, pero te van a contestar. Y aquí todos estamos dispuestos a enseñarnos.
Andrés, cuéntame, ¿tienes amigos que ya estén programando?
No, de hecho, el último año me pasó algo muy curioso, que es que dos compañeros de clase me pidieron que les enseñara personalmente programación, ¿no? Entonces, tengo varias semanas ya enseñando la programación a compañeros, pero no tengo ninguno.
Todavía.
De aquí no. Me encantaría porque así uno pudiera no conversar, pero no, de aquí no. Los compañeros o amigos que tengo, por así decirlo, son de afuera, ¿no? Que ya tienen 20, 25, 30 años, que son con los que yo hablo más que todo de blockchain.
Claro. Aquí tienes a uno.
Claro. Oye, que sí, por supuesto.
¿Por qué crees que la gente no se anima a construir en Web3? O sea, justo tomó de muestra a tus amigos porque pues quería tomar de referencia por qué tus amigos no construyen en Web3, pero como todavía es medio nula, y que es entendible, ¿no? Por la edad y por el contexto, por muchas cosas.
No, pero no, pero crees
que la gente que ves en torno a Twitter, Discord, con la que platicas, que no ha dado el siguiente paso, ¿por qué crees que no ha dado ese paso a construir en Web3?
Mira, si hablamos de mi entorno de compañeros, realmente personas de mi generación, de mi edad, están en otro mundo completamente. Están precisamente en el mundo de la farándula, de una foto, de una fiesta. Yo realmente, todos mis amigos salen a fiestas y beben, y disfrutan de todo. Yo, mis papás me criaron de un poco más cerrado. Y yo creo que yo se los agradezco completamente desde siempre, porque yo creo que eso fue lo que me llevó a cambiar mi mentalidad. Y en vez de querer de salir de fiesta a temprana edad, querer superarme y aprender un nuevo tema, aprender algo que sea el futuro, todo esto. Y si hablamos de personas de Twitter y todo esto, creo que el miedo que tienen es que creen que es un paradigma muy difícil de aprender, que creen que los conceptos no los van a entender a la primera, que es válido. Yo no aprendí a la primera. Leí el white paper de Ethereum 10 veces y vi un video 7 veces para poder entender. Leía de todo. Pero ahí entra la constancia, ¿no? Cuando uno realmente quiere aprender algo, la constancia vence, ¿cómo es que dice la frase de Alexander en la película de baloncesto? La constancia vence al talento. Y eso a mí me parece completamente cierto, ¿no? Porque si tú tienes constancia, en algún momento vas a aprender. Entonces yo creo que ese es el miedo, de que me quedo en Web 2 porque todo puede ser un poco más fácil, aunque todo viene de, no sé si decirle, del mismo paradigma. Pero sí, yo lo que le digo es que tengan constancia, si realmente les gusta, aprendan, pregunten, lean. Twitter yo creo que es la mejor plataforma para aprender, porque la cantidad de artículos y los tweets que montan son increíbles para tú ir como que aprendiendo de cultura general de blockchain, por así decirle, ¿no? Pero yo creo que ese es el miedo, el creer que es un paradigma en el cual ellos no tienen la capacidad para entenderlo, y yo creo que están completamente errados, porque todos los humanos tenemos la misma capacidad para aprender un tema.
Y mencionabas previamente que, por ejemplo, a tu círculo de amigos, donde si lo ponemos en algún tipo de etiqueta o lo conceptualizamos, podríamos atrevernos a decir pues que ellos prefieren en este momento como el placer a corto plazo que a largo plazo, ¿no?
También, dopamina.
Dopamina, de serotonina, cosa que yo hice, me encanta, y las experiencias están ahí y son increíbles. No me arrepiento de nada, pero son muchos caminos, ¿no? Ninguno es el mejor ni el peor. Pero claro, justo ahora ese es como en el lado, no negativo, sino del punto de referencia contrastante, ¿no? Del otro lado. Ahora, regresamos un poco a ese lado de cuáles son como las ideas o mentalidades, modelos mentales, principios, cosas que has detectado que en tu cabeza te han ayudado a ir avanzando en Web3, ¿no? Hace rato mencionabas como estar abierto, como bajar esa barrera a preguntar, ¿no? Como ser constantemente noble y humilde para ir a decir, levantar la mano y preguntar. ¿Cuáles son las otras que te ha ido permitiendo construir este protocolo? Que ahorita me encantaría que nos platicaras qué hace el protocolo en el corto periodo de tiempo que llevas construyéndolo, o sea, como las mentalidades, las ideas, las creencias, ¿qué crees que han sido claves para ser un builder en Web3?
Mira, yo creo que aparte de la que ya mencionaste ahora, la humildad, porque es la humildad de poder decir, yo no sé todo, yo tengo que preguntar, hay personas que saben más que yo, hay personas que tienen más experiencia. Una de las cosas que más me han ayudado, wow, es que yo soy una persona, no sé si decirlo obsesionada, pero cuando algo me gusta, algo, quiero aprender algo, quiero entrar en algo, hasta que no lo aprendo, no lo dejo. Y yo era tan obsesionado que mi mamá a veces me decía, Andrés, ya, porque me acostaba, me amanecía en vez de jugando o haciendo cualquier cosa, que lo considero como normal para cualquier niño, cualquier joven de 12, 13 años, 14 años, que era cuando yo tenía. Me acostaba a las 6 de la mañana entendiendo un tema, programando. Cuando yo trabajaba en Superfluid, colaboraba, duré 2 días sin dormir. Porque tuve un error en un código y hasta que yo no vi el código completamente perfecto no me dormí. Y te puedes imaginar. Entonces yo creo que una de las cosas es eso, la obsesión que yo tengo con querer aprender y querer superarme a mí mismo. Y poder, no sé si decirlo así, pero yo quiero, por ejemplo, un legado en el que las personas de... Actualmente lo quiero hacer en Latinoamérica, donde las personas digan, wow, este joven, este chamo, como dirían aquí en Venezuela, aportó a impulsar blockchain en Latinoamérica y a que más personas de Latinoamérica puedan estudiar y tener la mejor información, ¿no? Pero sí, en mi caso, la obsesión que tengo con las cosas cuando me gustan, ¿no? La obsesión de querer culminar algo, no dejarlo por la mitad.
Cuéntanos un poquito acerca del protocolo. ¿Qué estás construyendo?
Mira, estoy construyendo un protocolo de lending en Burrow, completamente descentralizado. No tiene ningún tipo de dependencia. No sé si conoces qué son los oráculos.
Sí, 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 sí.
No tiene dependencia de ellos. Corre en Fuel. Yo creo que debería empezar por ahí. Es un protocolo que corre en Fuel. Está sobre la blockchain Fuel. Actualmente, no sé, si hablamos de etapa, es una etapa muy inmadura, por así decirlo, pero Smart Money, lo voy a poner el concepto así que como que lo más técnico posible. En español, es un protocolo de préstamos y empréstitos, porque cuando tú de hecho traduces Burrow, porque es lending en Burrow, lending es préstamos y Burrow sale como empréstitos, no sé por qué esa traducción ahí, y no he indagado más en la traducción. Donde actualmente queremos ofrecer las mejores características de un protocolo donde no tienes ni liquidadores que te preocupen de se me va a liquidar, no se va a acabar. No dependemos de Oracle. Quiero que sea lo más eficiente en gas posible para que el préstamo pueda ser, por así decirlo, más amigable para el usuario, donde no tengas que gastar más en gas que en lo que estás pidiendo de préstamo, no sé si me explico. Y a la vez que sea autoeficiente. En el perfil de riesgo ofrece también flexibilidad. Tú puedes fijar tu tipo de interés y tu tipo de riesgo a tu conveniencia, a como tú quieras en cada transacción. Y la transacción es respaldada por activos valiosos que te van a servir de garantía en el proceso del préstamo, ¿no?
En ese momento está en la beta 3 de Fuel, me imagino, ¿no?
Sí, está en la beta 3.
Ok. Y todavía no hay como, bueno, es que al no estar en Mainnet todavía no hay el Real Assets, ok. ¿Y qué es lo que planeas construir en este verano hacia el protocolo? ¿Qué es lo que tienes en mente, en el roadmap?
Aparte de Smart Money, quiero construir una serie de librerías. ¿Tú conoces al desarrollador en Twitter que se llama Transmission 12? Transmission 11. Búscalo, es T11S.
Ok.
Es un desarrollador que construyó y que construye, para mí, uno de los desarrolladores más increíbles que tiene Luxi. construyó una librería que se llama Soulmate, que es una librería que te ofrece las mejores características para desarrollar en un contrato inteligente, pero en Solidity. ¿Qué pasa? Yo, a mediados de este año, a mediados de lo que va de este año, porque ya estamos a mediados de año, conocí la librería y dije, wow, una librería como esta en Fuel para Sway sería bastante, no sé, bacana. Si innovadora,
sí,
pero ayudaría mucho a los desarrolladores, ¿no?, a construir. Y lo que quiero trabajar en verano es eso, Smart Money, y les desarrollo esa librería para Fuel, que de hecho me contacté con Transmission, me tomé el atrevimiento de escribirle, porque primero lo escribí por un tweet. Dije, bueno, quiero construir esto. Él me escribió al DM. Yo realmente se me voló la cabeza porque dije, a lo mejor ni lo ve. Y me escribió un DM y me dijo, bueno, si necesitas alguna cosa, entender algo, que te ayude con algo, escríbeme y te ayudo, y ya tengo hasta el apoyo del desarrollador. Entonces estoy súper encantado de hacer esta... llevar Soulmate a Soulmate en Sway.
¿Cómo visualizas tu futuro dentro del ecosistema Web3? O sea, tu vida, el futuro de tu vida dentro de Web3 en relación al impacto que puedas generar en Web3 y el impacto que Web3 genere en ti, sea positivo o negativo. O sea, ¿cómo estás queriendo desarrollar tu carrera en esta industria para, pues, ir creciendo, ¿no?, en los siguientes 15 o 20 años de tu vida?
Mira, eso es una muy buena pregunta, porque realmente ya blockchain ha dado cambios súper positivos en mi vida a nivel general. Y una colaboración que me gustaría dar en los próximos años es, como te lo decía, apoyar a blockchain en Latinoamérica, porque no es un secreto para nadie que la mejor información está en inglés, donde las mejores mentes escriben artículos es para el inglés, porque también es el idioma más hablado. Bueno, el segundo idioma más hablado, el primero es el chino, mandarín. Entonces eso es lo que yo quiero, por así decirlo, dejar una huella, dejar como que mi granito de arena en Latinoamérica, donde las personas puedan decir, él aportó cuando Latinoamérica empezaba a aprender blockchain y a crear estas grandes mentes que vienen, porque de Latinoamérica saldrán mentes increíbles en blockchain, de eso estoy seguro. Ya las tenemos, porque personas como tú, como Meister, Camila, no sé si la conoces, que era la anterior Dev Reel de Fuel. Ella es una persona increíble, a mí me encanta ella, porque ella fue la que a mí me apoyó cuando yo comenzaba en Fuel a colaborar a todo. Ella es una super persona. Entonces, Jox, ¿conoces a Jox?
Sí, claro.
Edify, de L2.
Sí.
Él también es venezolano. Entonces, como yo digo, yo quiero que mentes como estas hayan más. Donde la masa ya no sea en Latinoamérica, o el referente de Latinoamérica ya no sea un cantante, la farándula, sino que sean referentes que tienen en otras partes del mundo, como puede ser hasta el mismo Vitalik, grandes mentes. Entonces, básicamente quiero que sea mi huella en el largo plazo, el que las personas cambien su mentalidad y quieran superarse aquí en Latinoamérica y quieran aportar al futuro y a las nuevas tecnologías que vienen, porque esta tecnología blockchain vino para quedarse.
El tiempo que llevas interactuando en Web3 como programador, me imagino que has logrado interactuar con otros tipos de nacionalidades que no son únicamente de la región de América Latina.
Claro.
¿Crees que los latinos tenemos espacio, tenemos capacidad y talento como para estar a ese nivel? O sea, es una pregunta abierta, que yo tengo mi respuesta, pero me gustaría escuchar la tuya.
Completamente, claro que lo tenemos. Y por eso es que quiero impulsar a que salgamos adelante y rellenemos ese espacio que ya tenemos. Porque ya tenemos ese espacio y ya hay un espacio donde nosotros podemos entrar. Solamente que hay que seguir y seguir apoyando y creando nuevos artículos, nuevos cursos. De hecho, me abrí un canal de YouTube para crear cursos en español. Pero es eso, formar a Latinoamérica. Yo soy un niño, yo mi granito de arena lo iré aportando. Pero como lo que tú estás haciendo, lo que están haciendo diferentes desarrolladores, que es aportar y educar a la comunidad de Latinoamérica a llenar ese espacio que ya tenemos, pero que aún no llenamos.
Y cuando hablamos de tu el impacto en relación de Web3 a tu vida y de tu vida hacia Web3, mencionabas que habías tenido impactos positivos. ¿Cuáles son esos impactos positivos que has tenido en tu vida?
Mira, uno de los impactos positivos que siempre lo voy a decir es cómo cambió mi manera de pensar después de empezar a colaborar y a trabajar en blockchain y a la vez interactuar con personas en Twitter. Mi manera de pensar literalmente era así y volteó completamente. Fue como que un giro 360. Aparte de eso, ¿cómo yo afronto mi día a día? Porque parece un poco, no sé si decirle estúpido, el decir una tecnología, un paradigma de tecnología, te cambió cómo tú afrontas tu día a día, pues sí, cambia y cambia de una forma súper increíble. Porque pasé de ser, porque lo digo, de ser el típico niño de aquí donde quería era estar todo el día metido en una cancha o en fútbol, donde todavía lo hago porque hay muchos fines de semana donde yo salgo y voy a jugar fútbol aquí a la cancha que está, pero eso antes era como que no estoy en el colegio, estoy en la cancha. No estoy en el colegio, estoy en casa de cualquier amigo. Entonces yo ahora entendí que hay muchas cosas en el mundo que pueden aportar de una manera positiva y que me pueden asegurar cosas en el futuro y no están en una cancha, no están en un balón, no están, así sea, en una simple medalla, que antes eso para mí era como que mi todo, mi ganar una medalla en cualquier intercolegial, en cualquier torneo de fútbol que jugaba y wow, la medalla. Entonces eso pasó, por ejemplo, a un segundo plano y empecé a entender que hay más cosas que de hecho hoy lo he hablado con una profesora, porque yo en el colegio sí soy mucho de jugar fútbol con mis compañeros y broma en los recreos. Y yo estaba en el colegio y hoy la cancha estaba ocupada para otras personas, una anécdota pequeña. Y agarramos un ajedrez y nos pusimos a jugar un ajedrez, un amigo y yo. Y jugamos varias partidas. Y cuando voy a entregar el ajedrez, una profesora me dice, Andrés, ¿tú jugando ajedrez? Y yo digo, claro, profe. Porque también entendí que no es solo ejercitar un músculo, no es solo un músculo de un brazo, un tríceps, un muslo. Hay un músculo que es más importante, que es el músculo del cerebro, la mente, que es lo que te ayuda en cualquier cosa, porque también me lo explicaba una profesora, cuando ya no tienes la fuerza física que necesitas, lo que te queda es la mente. Y con la mente es con lo que tú logras superar cualquier ámbito de tu vida y cualquier meta, objetivo que tengas. Porque si tú no tienes, si tú no ejercitas el músculo, porque la mente es un músculo, realmente muchas cosas te van a faltar. Muchas.
Muy, muy bueno. Justo lo que acabas de decir. Y bueno, Andrés, para ir cerrando este episodio contigo, ¿cómo pueden encontrarte a ti y el protocolo? Cuéntanos un poquito la forma en la que va a poder interactuar la gente pues contigo, con el protocolo. ¿Qué quieres que, si la gente, por ejemplo, pudiera testear algo, interactuar, proponer feedback, no sé, como que esa etapa creo que es de mucha retroalimentación? Entonces, no sé si quieras como invitarlos hacia ellos y compartirnos las redes sociales de tus proyectos y de ti.
Bueno, contactarse conmigo es muy sencillo. De hecho, tengo mis mensajes abiertos en Twitter para cualquier persona que me quiera escribir, duda personal, duda de mi proyecto, cualquier cosa que quiera aprender, en cualquier cosa que lo pueda ayudar, bienvenido sea. En Twitter me llamo Al Andrés, le van a quitar la I y se van a poner W, Andrew Mallorca. Así me llamo en Twitter. Y ahí de hecho tengo el link para mí, la página web de mi, el perfil de mi proyecto aquí en Twitter, que es Smart Money Piso Labs, donde ahí también pueden encontrar cualquier información que tengan. En ese perfil de Twitter tendrán la invitación al Discord del proyecto y también a la página web del proyecto. Pero sí, la forma más directa de contactarme, escríbanme a mi Twitter, que ahí con todo el gusto del mundo le contestaré en cualquier momento.
Pues muchas gracias, Andrés. Te deseo mucho, mucho éxito en lo que estás haciendo. Me revitaliza y mis energías de volver a platicar contigo por el futuro que pueda haber en Web3, que a veces parece medio incierto y medio desgastante. Personalmente me llena de energía nuevamente y justo este enfoque que hemos tenido es más hacia la gente como tú que está construyendo y que decidió quedarse, ¿no? Aunque Web3 ya no está de moda, está bueno que la gente siga construyendo y que sigan conociéndote hasta a ti y a la demás gente que está construyendo y que nos sigamos ayudando. Entonces, muchas gracias por sumarte a esta conversación.
Muchas gracias a ti por la invitación, Anthony. De verdad, muchísimas gracias. Me encantó haber hablado aquí contigo, compartir ideas. Y espero que lo volvamos a hacer en cualquier momento.
Que así sea. Un abrazo. Quédate.
Un abrazo. Chao.